presentación del doctor Carl Lowenberger de la Universidad de Simon Fraser. Y bueno, el día de hoy él nos va a compartir información relacionada con el sistema inmune de vectores en el marco del curso de enfermedades en fauna silvestre que estamos impartiendo en la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa Sur, a cargo del doctor Thomas Yun y María Magdalena, yo que soy yo. Y bueno, agradecemos mucho tu participación, Carl, y bueno, sin más preámbulo, te damos la bienvenida y muchísimas gracias.
Wow.
Aquí tenías mucho público.
Parece. Bueno, buenos días a todos desde el norte, desde el Canadá. Es un honor de estar aquí con ustedes en este curso. Ojalá me puedan escuchar bien. Y vamos a hablar en un momento sobre, pues, mi campo de estudio es estudiar los vectores y por qué transmiten parásitos, por qué transmiten patógenos. Vamos a hablar más que todo lo que está pasando dentro de los vectores, pero hay que tener en cuenta que los vectores tienen que infectarse tomando sangre de un mamífero. Puede ser un ser humano, puede ser un murciélago, puede ser un animal silvestre. Pero más que todo, vamos a hablar sobre lo que está pasando dentro del vector. Entonces, vamos a hablar un poco de parasitología, de los parásitos y de los vectores, y también lo que se llama el sistema inmune de los vectores, porque todo el mundo lo tiene. Bueno, estoy un poco lejos de México en este momento. Es el mapa del... un país bastante grande, es el país de Canadá, y la flecha significa dónde está la ciudad de Vancouver, dónde estamos en la Universidad de Simon Fraser. Maleni lo conoce muy bien porque pasó aquí un año con nosotros. Y son fotos de la zona, de la región. En la parte de arriba a la izquierda se nota en el verano que tenemos el mar, es una ciudad sobre el mar. A la derecha tenemos, también es un puerto, entonces es una ciudad bastante grande. Y abajo, en las montañas, alrededor de la ciudad, tenemos sitios para esquiar, para salir de la ciudad, para disfrutar la geografía que tenemos aquí en esta zona. Y aquí es la universidad, se nota en la parte de arriba donde dice Simon Fraser University, que hay dos venados allá mirando también, tratando de leer y comiendo la hierba. Como es una ciudad un poco con mucho bosque, tenemos aquí venado, mapache, tlacuache, o lo que dicen en otra parte, la chucha. Tenemos osos negros, tenemos zorilla, muchos animales que pasan por la universidad. Y aquí abajo son las dos fotos del sitio. Solamente para darle una invitación de venir aquí a visitarnos y pasar tiempo con nosotros. Siempre estamos aquí listos para recibir los investigadores de otras partes del mundo. Bueno, volviendo al tema, vamos a hablar de unas interacciones ecológicas y todo el mundo sabe que hay muchas interacciones entre animales y a veces son simbiosis. Entonces, muchas veces los simbiosis son entre animales. Puede ser una relación benéfica por los dos. Puede ser un mutualismo, como abajo, a la parte de abajo a la izquierda, con las hormigas en los áfidos. Puede ser mucha competición, puede ser un parasitismo o predación. Entonces, los animales tienen muchas interacciones entre ellos. Pero vamos a hablar de los parásitos porque es una relación en que uno de los dos gana mucho y el otro en la relación pierde algo. Entonces, en el mundo de parásitos, es impresionante la cantidad de parásitos que hayan. Y hay unos grupos que 100% son parásitos y no pueden vivir sin su huésped, y otros que vive una parte de su vida como parásito y otra parte libre en el ambiente. Tenemos micro y macro parásitos. Micro son los más pequeños y macro son los más grandes. Entonces, teniendo en cuenta la diferencia en tamaño y cuánto espacio tienen en su huésped, también en el vector, tienen una ciclo de vida que es bastante diferente. Los microparásitos pueden tener una replicación bastante alta en el vector, pero parásitos muy grandes como las filarias, los lombrices grandes, no pueden multiplicarse en el vector porque sí lo van a matar, van a explotar. Y en la relación entre parásito y huésped, muchas veces tenemos la situación en que un parásito está dentro de un huésped, o podemos tener la situación en que tenemos un parásito que tiene que pasar por muchos huéspedes para cumplir su ciclo de vida. Entonces, lo que pasa entre parásito y su huésped cambia. Puede ser cambios en el desarrollo, puedes tener cambios en la manera de multiplicarse. Puedes mantenerse en un huésped y no cambia estadio, no cambia la aplicación, pero puede infectar a un próximo huésped. Lo que es muy interesante del punto de vista de los ecólogos y la gente que trabaja con evolución es por qué llegó a existir el sistema de parasitismo. Entonces pensamos que fue un cambio de animales viviendo libres en el ambiente, cambiaron a una forma de parásitos, ha sido un cambio bastante grande. Y los que sobrevivieron se mantuvieron súper bien por selección positiva. Entonces, cuando los huéspedes subieron a otra parte con expansión de su territorio, llevaron con ellos sus parásitos. Y parásitos tienen su evolución también con evoluciones, ya no sé cómo decirlo, convergente, digamos. Y hay mucha coevolución, adaptación entre los dos, yendo y viniendo. Entonces, por siglos y millones de años de adaptación juntos. Y tenemos muchos datos sobre cambios en la composición genética de una especie en una respuesta a cambios en el parásito o huésped parásito. Siempre tiene esta coevolución, ganando, perdiendo y manteniendo su vida juntos. Y en la evolución de los parásitos, no es un solo mutación hace millones de años que llevó todos los parásitos del mundo. Muchos grupos, la forma de parasitismo ha subido por lo menos 200 veces. Muchos son artrópodos, o sea, más que todos los insectos, pero muchos también son nemátodos, trematodos, moluscos, muchos animales. Y dicen que hasta 40% de las especies sobre la planeta son parásitos. Interesante que hay grupos en que 100% son parásitos y grupos en que no tienen ningún miembro que es un parásito. Entonces, es muy interesante estudiar la evolución de parasitismo y también tratar de entender cuándo y cómo llegó las interacciones entre parásito y huésped. Podemos hablar de las teorías por cómo llegó el animal a ser un parásito, que es diferente a su primo que no es un parásito. Dicen que con cambios en la evolución, si un parásito mantiene siempre el mismo huésped toda la vida, que puede mantener su morfología un poco más sencillo que los que viven en el ambiente libres. Y también tenemos adaptaciones del huéspedes y cambios en muchas cosas en el ambiente, porque tienen un sistema que el ambiente cambia mucho en el ambiente, y muchas veces uno vive solamente en el intestino de un huésped por toda la vida, hay menos cambios en el microambiente. Los parásitos también pueden generarse bastante rápido y mantener poblaciones súper altas. Entonces, el problema por los parásitos es cómo entrar en un huésped y cómo tener mecanismos para sobrevivir en un animal, en un huésped, que no quiere tener un parásito. Es decir, que tiene que tener un sistema para mantenerse frente a los ataques del sistema inmune de los huéspedes. Entonces, muchas veces tiene que tener la evolución de proteínas diferentes, de maneras de manipular el comportamiento de su huésped y cambiar muchas cosas en su ciclo de vida para tratar de aumentar la transmisión de su cría de la otra generación a su ciclo de vida. Entonces, siempre es una pelea, una guerra entre el parásito y el huésped. Bueno, son cosas generales y si quieren, algún día podemos tener una charla solamente sobre la evolución del parasitismo, pero vamos a hablar más enfoque a la importancia de las enfermedades transmitidas por los vectores. Y se puede preguntar si estas enfermedades son importantes, los transmitidos por los vectores. Y según la OMS y el grupo TDR en Ginebra, esas son las enfermedades, las 10 más importantes en el trópico. O sea, las enfermedades más importantes en México son estos 10. Se nota que, con excepción del leprosy, la lepra y tuberculosis, los otros son transmitidos por vectores. Entonces, se puede decir que schistosomiasis, el caracol, no es un vector 100%, pero es casi igual. Entonces, decimos que es un vector. Entonces, estas enfermedades afectan millones de personas en muchas partes del mundo, y tiene su impacto más que todo en zonas donde la gente tiene pocos recursos para eliminar el parásito o eliminar el vector. ¿Qué hacemos entonces? Eso es una foto tomada en Colombia cuando llegó el virus el chikungunya a Colombia en 2014, creo. Y el problema es cómo podemos eliminar el parásito o el vector. En los años 60 había un programa para eliminar un mosquito, Aedes aegypti, que es el vector de este virus, y también la fiebre amarilla, también Zika, también el dengue. Y según el programa, eliminaron Aedes aegypti de las Américas. Pero pocos años después apareció otra vez brotes de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti. Y no se sabe si llegó Aedes aegypti de otro continente o más probable que eliminaron 90% de la población, pero habían siempre unos que sobrevivieron todo el programa de eliminación. Y poblaron otra vez las Américas. Y estamos en punto en este momento en que podemos eliminar porcentajes de la población de esta zona, pero no podemos eliminar la población. Entonces, la respuesta de nosotros cuando hay brotes de enfermedades es fumigar para matar a los adultos y eliminar los ambientes donde las larvas se mantienen en pozos de agua. Pero al fin del día, no hemos podido eliminar problemas con mosquitos o la enfermedad de Chagas en las chinches, y vamos a hablar sobre lo que está pasando dentro de los animales. Para que entendamos bien lo que está pasando, vamos a hablar sobre unos términos en el mundo de parasitología, que el huésped definitivo es el huésped en el cual hay reproducción sexual. Entonces, los demás se llaman huéspedes intermediarios. Y los insectos y las garrapatas también, que transmiten los parásitos a los seres humanos o los animales silvestres, se llama vectores. En unas enfermedades, en unos sistemas, tenemos reservorios, o sea, animales silvestres que pueden mantener la infección, el parásito, dentro de su cuerpo y mantener un ciclo de vida en el bosque, en la parte silvestre, y mantienen la infección que sirve como un reservorio para infectar después a los seres humanos. En otras enfermedades no hay reservorios de lo que sepamos. Entonces, como en el dengue, casi no, 100% son casos en los seres humanos. Entonces, de lo que sepamos, en las ciudades no hay reservorios, pero en cosas como la enfermedad de Chagas, no sé cuántos mamíferos pueden funcionar como reservorio y mantener la infección en un ciclo en el campo. Entonces, si vamos a eliminar un parásito, un vector, hay que tener en cuenta si hay que pensar mucho en si es posible matar todos los parásitos, todos los vectores y también todos los reservorios. Y casi siempre es imposible. Y cuando un vector toma sangre y el parásito está dentro del vector, hay muchas cosas muy diferentes dentro del vector. En unos parásitos, entra el parásito al vector y tiene cambios en que tiene multiplicación dentro del vector, o sea, aumenta el número y también cambia su estadio de desarrollo. Un ejemplo es el paludismo, en que el plasmodio llega al vector como gametocitos. Hay fertilización dentro del mosquito, una forma que sale. Es un poco diferente, un quiste, después esporozoites, entonces multiplica en una forma asexual y también cambia su forma de estadio. Hay otros en que hay cambios en el estadio de desarrollo, pero no se multiplica. Y muchas veces esos son los parásitos muy grandes como las filarias, porque si una filaria multiplica y en vez de tener unos o dos, hay 10 o 20, son tan grandes que el vector va a explotar. Y hay otros como los virus, que no podemos decir que es un madre virus y una hija virus, entonces tienen replicación, pero no cambian su forma de existir. Después también tenemos vectores que solamente no hay una relación biológica entre parásito y vector. Solamente se pegan a las patas o el cuerpo del vector y pasa a la comida o pasa al ser humano o pasa al animal en una transmisión mecánica. Bueno, entonces la pregunta que siempre hemos tenido es: ¿qué pasa cuando un vector toma sangre de una persona infectada, un animal infectado? La pregunta es: ¿qué efecto o qué consecuencia tiene el vector? La pregunta es: si los mosquitos que toman el paludismo de un paciente, ellos también tienen paludismo, ellos sufren de la enfermedad de malaria o paludismo. Y entonces sabemos bien que este parásito dentro del ser humano afecta al ser humano. Pero la pregunta es si también tiene un efecto sobre el vector. Y hay muchos estudios en muchos años pasados que muestran que con muchos parásitos, si hay, más que todo cuando hay muchos parásitos en el vector, quita nutrientes del huésped, del vector, afecta la expresión de genes y afecta la síntesis de proteínas en el cuerpo graso del vector. El cuerpo graso del insecto o el vector es como el hígado de los seres humanos. Entonces, esta proteína vitelogenina se requiere para a poner huevos en los insectos. Entonces, hay menos huevos y menos cría para los vectores. Y pueden también afectar el comportamiento de los vectores. Entonces, podemos decir que si el parásito en el vector también tiene un impacto negativo sobre el vector. Entonces llegamos al punto de preguntarnos, si tienen un impacto negativo el parásito sobre el vector, ¿por qué los parásitos, por qué los vectores aguantan los parásitos y los patógenos? ¿Cómo pueden protegerse contra los parásitos patógenos? ¿Por qué no lo matan? ¿Por qué los vectores aguantan los parásitos y por qué no lo aguantan? Y una pregunta que también es parecido es, ¿por qué unos vectores solamente transmiten unos parásitos y no los demás, no todos? O sea, si un mosquito toma sangre de un paciente en Jalisco, México, el pobre paciente tiene paludismo, tiene la enfermedad de Chagas, tiene dengue. Entonces, en el mosquito Aedes aegypti permite la transmisión del virus dengue, pero mata el parásito que causa Chagas y mata el parásito que causa paludismo. Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿cómo puede reconocer y cómo puede identificar quién va a matar y a quién no va a matar? Y para entender estas, o para contestar estas preguntas, tenemos que entender qué forma de defensas tiene un insecto. La pregunta es, ¿por qué los insectos no matan sus parásitos? Y en este dibujo, la flecha roja significa la sangre entrando al estómago de un insecto, de un vector. Y cada letra es el tejido donde hay desarrollo de un parásito o patógeno en los vectores. Todos entran por el intestino medio. La letra D significa un parásito que se mantiene en el intestino medio, en la pared. Parásito E pasa por el hemocile, o sea, la sangre, la hemolinfa del insecto. Parásito en sitio G entra en los músculos del tórax. Otros en H entran en las glándulas salivares para la transmisión. Y otros I en el intestino se mantiene siempre en el intestino. Y nunca y están transmitidos por una manera de contaminación fecal. En la pregunta, el asunto es que cada vez que un parásito tenga contacto con un tejido del huésped, el vector, hay posibilidad de tener una respuesta inmune del vector frente al parásito. Y en muchos parásitos tiene muchos sitios diferentes donde hay posibilidad de tener una interacción. Un parásito que entra en el intestino medio tiene que pasar por una barrera en el intestino medio, tiene que entrar en las células del intestino medio, sale al hemocile, sale por la hemolinfa y entra en células en otra parte. Entonces, tiene tres, cuatro o cinco sitios donde hay interacciones con tejidos de los vectores y hay posibilidad de tener una interacción y tal vez una pelea entre parásito y huésped. Voy a tomar una pausa por un momento para preguntarles si todavía me escuchan, porque aquí no escucho nada, ¿cierto?
Sí, te escuchamos, Carl. De hecho, quisiera aprovechar para preguntarte de tu diapositiva anterior, si, y no sé si lo vas a explicar más adelante, esto es lo que pasa con Aedes y los diferentes virus que él puede portar. Por ejemplo, que el virus del dengue se aloje en una parte específica de esta ruta que tú muestras aquí. Y el virus de Zika y chikungunya se alojan en otras zonas del intestino o del cuerpo de Aedes.
Estamos hablando de esta diapositiva con las letras.
Sí.
Sí, bueno, volvemos aquí. Entonces, 100% de los parásitos entran o la mayoría entran con la sangre y llegan a la punta B. Los virus llegan a la punta D y se mantienen al principio en la pared del intestino medio. Después salen de allá, pasan al hemocile, a células del cuerpo graso o otras partes. Tienen una replicación muy alta. Y después pasan a las glándulas salivales H para la transmisión. Cuando el mosquito, en este caso con el virus, el Aedes aegypti, toma sangre, inyecta saliva en el huésped. Entonces, con la saliva sale el virus. Unas filarias entran con la sangre, pasan por el E y G y entran dentro de los músculos del tórax. Tienen su desarrollo, no se multiplican, pero cambia su forma de estadía a una larva de estadio 1, 2 hasta 4 o 3. Salen del músculo y llegan al proboscis del insecto. Es tan grande que no cabe dentro de las glándulas, entonces no puede ser transmitido en la misma forma que un virus. Pero cuando el vector toma sangre, el nemato reconoce cambios en temperatura, señales del huésped, olores como CO2, etc., y sale del proboscis para entrar en el huésped. F es un nemato también que vive en esta parte que son como los riñones del insecto. También es un nemato que tiene su desarrollo allá y después, como la filaria sale del túbulo del papilio y va a la cabeza, como en el sitio A. El I en el intestino es como la enfermedad de Chagas, en las chinches. Entonces, nunca sale del intestino. Entonces, la transmisión de un virus del dengue o Zika o chikungunya es muy parecido de la forma pasando por H, por las glándulas salivales. El mosquito toma sangre de un huésped y inyecta el virus. En el caso de una chinche con la enfermedad de Chagas, con Trypanosoma cruzi, cuando el insecto toma sangre, defeca sobre, vamos a mirar las fotos, defeca sobre la piel del animal. Entonces los parásitos en el intestino salen, se colocan sobre la piel del huésped y entran. Eso no es muy eficiente. Entonces hay diferencias en el ciclo de vida y la forma de hacerlo. La pregunta es, ¿por qué Trypanosoma cruzi nunca sale del intestino y los virus sí lo hacen con facilidad? Y esto tiene que ver con la respuesta inmune de los vectores frente a parásitos. Y vamos a hablar sobre ese tema en lo que viene, en lo siguiente. Me imagino que todos de ustedes han tenido infecciones con algo, influenza, un virus, lo que sea. Y la cosa que estamos vivos todavía es porque nuestro sistema de inmune nos ayuda a eliminar los patógenos o los parásitos o reducir la población de ellos para no tener un efecto a plazo largo. Y no importa si sea un mosquito, una chinche o un ser humano, la única forma de de eliminar un parásito es reconocerlo. Entonces nosotros tenemos anticuerpos pasando por todas partes de la sangre, tenemos hemocitos de las células blancas que buscan cosas de otros animales que siempre están circulando en la sangre de nosotros. Y son esas moléculas que reconocen los parásitos. Los insectos también lo tienen, células en la hemolinfa o la sangre de los insectos que está circulando buscando algo que no debe existir allá. Entonces, en el sistema de inmune de los insectos o los seres humanos, la etapa una es reconocer la presencia de algo que no debe estar allá. Ese se refiere al sistema innata de inmunidad de los insectos y es una respuesta no específica. Entonces, lo tenemos también nosotros. Es un innata y en los insectos, el sistema innata no reconoce cada antígeno que existe en el mundo. El sistema innato de los insectos reconoce patrones. Se llama en inglés pathogen associated molecular pattern, o sea, patrones que están sobre la superficie de los parásitos o los patógenos. Y tienen sobre sus células blancas pattern recognition receptors, receptores que reconocen esos patrones. O sea, sobre los parásitos patógenos tienen PAMPs, patrones moleculares, y los receptores reconocen estos patrones para tratar de eliminarlos. Y bacterias tiene lipopolisacárido sobre la superficie de bacterias gram-negativas y hay muchas moléculas que tienen en común, o sea, todas las bacterias gram-negativas tienen el mismo patrón sobre superficie. Todos los hongos tienen beta-glucans. Es decir, que en vez de reconocer cada bacteria o cada parásito o cada patógeno, solamente tiene que reconocer un patrón que tiene en común. Y entonces requiere mucho menos células circulando en su sistema buscando algo que no debe estar allá. Y uno de los más famosos receptores que reconocen los PAMPs se llama Toll o Toll-like receptor. Y en esta diapositiva se nota, no es que tiene que memorizar cada receptor, porque no hay, de lo que sepa yo, no hay un examen final en este curso. Pero lo más importante es para mantener, mostrar que es una respuesta compleja. Es bastante complicado entender en un animal como un drosófila, tan pequeño, que tienen tantos receptores y tantas proteínas buscando solamente para reconocer algo ajena, algo que no debe estar allá, algo de otro animal que tiene que defenderse frente a un ataque de un patógeno. En los insectos, después, volviendo a eso, es solamente para reconocer que hay algo. Y después de reconocer que hay algo que no debe estar allá, empieza el proceso de montar una respuesta inmune. Y en los insectos, en los vectores, por los que trabajan mucho con bioquímica, hay vías que empiezan con, en la parte arriba, reconocen que hay un patógeno, y después hay etapas, como 20 o 30 etapas, y llegar a la respuesta inmune para eliminar el patógeno o el parásito. Entonces, se nota que la vía Toll, vía IMID, JAK-STAT, RNAi, autófago. Es importante saber que la respuesta es innata y es bastante rápido. Entonces, después de reconocer que hay un patógeno, se demora entre minutos hasta horas para montar la respuesta para eliminarlo. Hay que tener en cuenta que los insectos no producen anticuerpos, no tienen esta memoria como tenemos nosotros. Pero también en nosotros, en los seres humanos, utilizamos el sistema innato para empezar el proceso de protegernos, porque se demora 7 o 10 días para tener un nivel de anticuerpo suficiente para eliminar un parásito, un patógeno. Entonces, mientras estamos creando anticuerpos, tenemos que utilizar el sistema innata para eliminar lo que podemos del ataque. Los insectos solamente tienen esas vías bioquímicas para eliminar los patógenos. Y en los años pasados, decimos que la vía TOL responde a ataques de hongos y bacterias gram positivas y al fin del día producen abajo péptidos antimicrobianos para eliminar hongos y bacterias gram positivos. En la vía IMD responde a bacterias gram negativa y unos parásitos y produce péptidos antimicrobianos que son diferentes. JAK-STAT reconoce a virus y a unos hongos y produce péptidos antivirales. Y después vías RNA y autófagos son un poco diferentes. Y siempre en el pasado decimos que eran 5 respuestas diferentes, que el TOL solamente tiene una respuesta frente a un ataque con hongos. Pero lo que sabemos hoy en día es que hay moléculas en las vías diferentes que están compartidos por los 5 vías. O sea, si uno tiene un ataque con un hongo, también aumenta la expresión de genes en la vía JAK-STAT. O sea, hay mucha comunicación entre las vías de inmunidad. Entonces, uno puede tener una infección con hongo. Y el insecto, el vector, aumenta toda su respuesta inmune que pueda para eliminar el patógeno. Tengo este círculo arriba porque en el año 2011, un señor francés que era instrumental en identificar la proteína TOL recibió el premio Nobel por sus estudios en estudiar esta vía en Drosófila. Recibió el premio Nobel de Medicina. Muchas veces se piensa que gente trabajando con insectos no tiene chance de ganar premio Nobel, pero parece que sí se puede. Volviendo al tema, entonces, si se puede reconocer que hay un patógeno, un parásito en el imbécil más que todo, en el cuerpo. Si es algo pequeño, el insecto puede utilizar un sistema de fagocitosis. Es bastante fácil. Y a ver, yo no sé si está funcionando bien como la película, pero tiene un pump que está reconocido por el receptor en la célula. Entra en fagocitosis en un fagosoma que se une con un lisosoma y se llama en inglés fagolisosoma. Y lo que pasa es que el patógeno está eliminado por un proceso muy fácil de fagocitosis. Otra vez. Entonces, esos receptores y muchos receptores sobre la superficie de las células blancas de los mosquitos, los hemocitos, para reconocer patrones en común. Y en las fotos arriba se nota que son hemocitos que tomamos hace muchos años. Inyectamos en un mosquito bacterias E. coli, que son verdes cuando hay luz fluorescente. Y dentro de unas horas, las bacterias no se pueden encontrarlos en el hemolinfa, en el hemocilio de los insectos. 100% están dentro de los hemocitos por el proceso de fagocitosis. Entonces, si es algo pequeño que un vector puede reconocer en el hemocilio más que todo, hay una respuesta bastante rápido y podemos eliminar cosas como bacterias o hongos. A veces los parásitos que entran son mucho más grandes que bacterias. Entonces los hemocitos no pueden hacer el proceso de fagocitosis porque el parásito es mucho más grande que el hemocito. Entonces hay una respuesta diferente, es una encapsulación con o sin melanina. Y lo que pasa es los mismos hemocitos llegan sobre la superficie del hemato o el parásito grande y se ponen como una capa por encima del nematodo y se juntan las células en una cápsula alrededor del nematodo. Después muchas veces hay melanina y el parásito está aislado dentro de una material que lo mata. Durante el proceso hay producción de compuestos reactivos de oxígeno que también mata el nematodo. Y muchas veces está ahogándose dentro de la cápsula. Aquí tenemos dos nematodos. Robé esta diapositiva de mi asesor de postdoc. Al lado izquierda es un nematodo pasando por el estómago o el intestino medio de un mosquito. Los nematodos son blancos y pasan por la sangre. La sangre está por detrás de la pantalla. Y está entrando al hemocile del mosquito. Si el mosquito lo reconoce, tiene reacción a la derecha. Se nota que hay una cápsula de células y melanina sobre el parásito. Y en esta forma, el insecto es capaz de matar el nematodo. Si no reconoce el nematodo sigue siendo blanco y nadando en la hemolinfa, en el hemocile del insecto, buscando células del tórax para entrar o otro nematodo en los riñones del insecto. Entonces, esa es la respuesta más común en parásitos mucho más grandes. ¿Y cuándo hay fagocitosis? ¿Cuándo hay reconocimiento de los parásitos, los pequeños y los grandes? El cuerpo graso también produce péptidos antimicrobianos. Y esos vienen en colores diferentes, en estructuras diferentes. Muchos son muy pequeños, son a veces 10 a 40 aminoácidos. Unos son mucho más grandes, pero la parte activa son 10 o 20 aminoácidos. Entonces, unos están circulando en el hemocile, en la hemolinfa del insecto. Y solamente requiere una enzima para cortarlo, para activarlo. Y este puede pasar en segundos o minutos después del reconocimiento del parásito por el vector. Otros requieren 18 horas para expresar el ARN, convertirlo a proteína. Y entonces hay formas diferentes de las proteínas, pero son muy eficientes en eliminar muchas bacterias, hongos y parásitos. Entonces, si el vector, el insecto, tiene ese sistema súper eficiente para eliminar los parásitos y los patógenos, si solamente tiene que reconocerlos y solamente tiene que activar unas ramas de su sistema inmune, ¿cómo pueden sobrevivir los parásitos? Entonces, me imagino que durante la evolución de muchos parásitos, que muchos parásitos han sido atacados y eliminados de los vectores, pero unos han sobrevivido en el insecto. Entonces, esos parásitos pueden evadir en la respuesta inmune, pueden no tener contacto con la respuesta inmune. Y otros tienen el sistema de mucha coevolución de inactivar la respuesta inmune. Y vamos a hablar un poco sobre las estrategias de los vectores y los parásitos. Cada uno quiere un futuro diferente al otro. El vector, en teoría, quiere matar el parásito o patógeno y el patógeno quiere mantenerse feliz dentro del cuerpo del vector. Hablando del plasmodio que causa en los seres humanos el paludismo o la malaria, aquí lo que está pasando es el parásito está entrando con la sangre. Hay una fusión de micro y macro gametocitos y el parásito pasa por el intestino medio del insecto y se nota que está formando un quiste en la parte de abajo del intestino medio, dentro del cual tiene una replicación asexual y produce miles de esporozoites que van al fin del día a las glándulas salivares para la transmisión. En el laboratorio o en el campo podemos infectar mosquitos, pero en el campo casi nunca se encuentran más que dos o tal vez tres quistes en un animal del campo, un mosquito del campo. El insecto es capaz de matar hasta 99.9% de los parásitos que entran en el cuerpo. Es muy interesante. En la parte arriba es un intestino medio de un mosquito. Y cada cosa redonda es un quiste. Claro, un quiste puede producir miles de esporozoites. Es una infección en el laboratorio solamente para estudiar el efecto de los péptidos sobre el desarrollo del parásito. Se nota en esta zona con el círculo en rojo, es donde casi siempre hay los quistes en los mosquitos. En la infección del laboratorio se puede hacerlo y infectar con tantos parásitos que están por todas partes. Pero en el campo siempre se encuentra este parásito en esta zona. Y antes la gente se decía que esto pasa porque cuando un mosquito toma sangre de un ser humano, el mosquito se mantiene en una posición vertical sobre un pared y trata de eliminar mucho del agua y hace una contracción para mantener solamente la proteína de la toma de la sangre y que los parásitos bajan con gravedad a la parte de abajo del intestino medio. Pero una gente ha puesto mosquitos en tubos en que está circulando en círculos hasta que se marean y lo que pasa es que están en todas partes. Entonces no es solamente la gravedad. En esta zona del círculo también se puede medir la expresión de los péptidos antimicrobianos y por alguna razón en la parte abajo a la izquierda es expresión de un péptido que se llama zocreprina y zocreprina no está expresado en esta zona donde el parásito tiene su desarrollo y la parte en verde es defensina. Y defensina se expresa en muchas partes del intestino medio, pero no en la zona donde siempre hay el desarrollo del parásito, del plasmodio, del quiste. Entonces uno ya está pensando que de pronto habían quistes en muchas partes del intestino medio, pero los que sobreviven son los que están en esta zona donde no hay expresión de zocreprina y defensina. O sea, el parásito solamente puede sobrevivir donde no hay una respuesta inmune. Cambiando del vector del insecto, ese es un dibujo de una chinche que transmite el Trypanosoma cruzi. Y lo que pasa es cuando el chinche toma sangre, el parásito entra en el estómago y nunca sale del sistema intestino. Nunca. Y cuando, como en la parte de abajo se puede ver un insecto, una foto, un insecto tomando sangre, defecándose sobre la piel del huésped. Y en este material fecal, o en el dibujo arriba, hay muchos parásitos. Entonces, los parásitos tienen que pasar por la piel del huésped. Muchas veces entran en huecos o pasando por las membranas, como los ojos, como la boca, lo que sea. Pero es pura suerte. O sea, la materia fecal tiene que bajar hasta la piel. Y muchas veces en los animales silvestres tienen una piel muy gruesa, mucha piel. Entonces, la probabilidad de un parásito puede pasar por toda esa zona y entrar en el animal es mínimo, 0.00001 tal vez. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este parásito, Trypanosoma cruzi, se mantiene solamente en el intestino del vector y nunca sale al hemocile para llegar a las glándulas salivales, para tener una transmisión muy parecida al plasmodio y a los virus? Resulta que no hay una respuesta muy fuerte del sistema inmune en el intestino de los insectos y nosotros también. Fíjate, la gran mayoría de nosotros no producimos anticuerpos contra el brócoli o contra la comida. Entonces, una de las razones por las cuales muchos parásitos en los seres humanos se mantienen en el intestino o el estómago o intestino, porque es fácil entrar, es fácil eliminar los huevos o los proglotis de la astenia, y la respuesta inmune del huésped es mucho más débil. Lo mismo ocurre en el insecto. Si Trypanosoma cruzi pasa del intestino al hemocile del insecto, el insecto lo mata por fagocitosis, por expresión de péptidos antimicrobianos que también mata Trypanosoma cruzi. Entonces, la única manera de sobrevivir como parásito es producir cantidades, pero millones de millones de parásitos dentro del sistema inmune y de esperar que unos sobreviven debido a la transmisión muy no eficiente que tiene. Es una forma de evadir el sistema inmune del vector. Y esos son unos de los factores que podemos decir tienen su efecto sobre la respuesta inmune del insecto al parásito patógeno y también para determinar cuál vector va a transmitir cuál parásito. Porque el Rhodius prolixus, la chinche, puede tomar T. cruzi, puede tomar plasma falciparum del mismo paciente, reconoce y mata plasma falciparum, no mata T. cruzi. Y Anopheles gambiae recibe plasma falciparum, lo transmita, pero mata T. cruzi. Y tiene que ver con, más que todo, con su sistema de reconocer al parásito y arrancar el sistema inmune para eliminar los parásitos. El sistema inmune de los vectores es súper eficiente, pero también tiene un costo. Tiene un efecto sobre las adecuaciones de los insectos. El proceso de expresar el proceso de encapsulación con los hemocitos y el proceso de depósito de melanina es súper costoso. Es un proceso muy costoso al insecto. Si el insecto está montando una respuesta con melanización, aumenta el tiempo entre la toma de sangre hasta poner huevos, vive menos tiempo, produce menos cría, menos huevos. Es porque hay una competencia por los mismos recursos para producir huevos o para eliminar el parásito. Entonces, es un costo bastante grande. Con los péptidos antimicrobianos y fagocitosis, no les puedo decir que no hay un costo, pero no hay un costo que podemos medir fácilmente. Porque uno puede inyectar bacterias y aumentar la expresión de los péptidos antimicrobianos, se puede medir la expresión de los péptidos antimicrobianos, se puede tratar de de medir el costo de producirlos, pero al fin del día viven la misma edad que los que no están infectados, producen el mismo número de cría que los demás. Y sea, no estoy diciendo que no hay una competencia por los recursos, solamente que no podemos medir un cambio muy, muy grande, muy diferente. Pero con el proceso de melanización hay, en inglés, trade-offs. Hay un aminoácido tirosina que está en el proceso bioquímico de producir melanina a mano izquierda y también para el desarrollo de los huevos de la cría, mano derecha. Entonces, el insecto tiene que tomar una decisión: matar el parásito y no poner huevos, poner huevos y olvidarse del parásito, o dividir, si, miti-miti, 50%, 60% por aquí, 40% por allá. Tiene que tomar una decisión. Pero tiene un efecto. En esta foto, en la mano derecha, es un huevo de un mosquito que tomó sangre, pero el sangre no tenía parásito. Entonces, es un huevo normal. Se nota que es grande y tiene muchas cosas negras. Es una proteína que requiere el huevo para madurarse, hacer un huevo que va a producir una larva. A mano izquierda es el huevo producido por un mosquito que tomó sangre con el parásito, el nematodo, y está utilizando el sistema de melanización para eliminar el nematodo. Se nota que el huevo es más pequeño y tiene menos proteína para sostener la larva dentro del huevo. Entonces, es un gasto al mosquito y tiene que decidir qué va a hacer: matar al parásito, poner huevos. Y cada insecto, cada especie utiliza una estrategia diferente. Y lo que es muy interesante, podemos hablar de este mosquito del sur de Asia. Toma sangre, y si toma sangre con un parásito, se llama Brugia pahangi, mano izquierda, no reconoce el nematodo. El nematodo entra en los músculos del tórax y está súper feliz. Si toma sangre con un otro nematodo, se llama Brugia malayi, reconoce el nematodo y lo mata en 24 horas. Entonces, hay una pregunta. Ya escucho un micrófono.
Alguien se conectó. Concepción, ¿puedes cerrar tu micrófono? Ah, listo, Carl.
No, está bien. Si quieren preguntas, no hay problema.
No, es
Entonces,
que
bueno,
listo.
entonces, mano izquierda, se puede decir que el mosquito no tiene un sistema inmune eficiente porque no está matando el parásito. A mano derecha, puede ser el mismo mosquito si tiene un muy eficiente el sistema inmune para matar el nematodo. Y esos nematodos no se puede distinguir entre ellos mirando por microscopio o lo que sea. Resulta que hay un patrón diferente sobre la superficie del nematodo. Es un patrón que el receptor reconoce en Brugia malayi y lo mata, y no reconoce en Brugia pahangi. Entonces, hay grupos de investigadores en el sur de Asia que tampoco pueden distinguir entre los dos nematodos. Y cuando viene un animal con uno de estos, ellos alimentan 10 mosquitos con la sangre del animal, y a los 2 días dicen: es Brugia pahangi o Brugia malayi. Entonces, utilizan el mosquito para identificar el parásito. Bueno, vamos a hablar de cosas que le interesa a Tom Yule. Vamos a hablar de los arbovirus del Aedes aegypti, que es el vector de dengue, Zika, fiebre amarilla, chikungunya, lo que sea, todos los virus que está presente en muchas regiones del trópico y subtrópico. Y más que todo, toma sangre durante el día. Y la respuesta es: ¿qué está pasando? La respuesta inmune de los vectores a parásitos como virus, porque a los otros hemos hablado de plasmodio que pasa por el hemocile, que pasa por el hemolinfa hasta las glándulas salivales, que los nematodos que están expuestos al sistema de inmunidad de los insectos mientras están pasando por tejidos y nadando hasta la proboscis. Los virus son intracelulares, están dentro de las células del vector. Y muchas veces los parásitos, los patógenos que están dentro de las células, están protegidos, porque el sistema inmune no reconoce muchas veces que la célula está infectada con un parásito, un patógeno. Entonces, con los virus, como el dengue, ustedes saben que hay cuatro serotipos, o tal vez ahora cinco, que no tenemos una vacuna que podemos comprar, aunque hay una vacuna de Sanofi. No tenemos drogas para eliminar el virus. Y está transmitido por los mosquitos, como Aedes aegypti, Aedes albopictus, más que todo. Pero cuando el virus está dentro de las células, muchas veces no hay una respuesta inmune normal, como hemos hablado de fagocitosis, péptidos antimicrobianos, encapsulación. Entonces, estos animales tienen una respuesta diferente a esos patógenos. Antes de hablar de eso, voy a decir que ustedes saben bien de los brotes de chikungunya, brotes de Zika, brotes de lo que viene el año entrante. Es una situación muy complicada ahora en América Latina, porque muchas veces ya tenemos chikungunya, Zika y dengue circulando en los mismos pueblos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando dentro del mosquito? Lo que queremos saber es lo que está pasando cuando hay infecciones múltiples. O sea, ¿qué pasa si un mosquito toma sangre de dengue y Zika al mismo tiempo? Entonces, en mi clase de parasitología aquí en Canadá, cada año hemos apostado una cerveza, cuándo iba a llegar el primer caso de chikungunya en las Américas, cuándo iba a llegar el primer caso de Zika en las Américas. Y yo siempre pierdo, pero no importa. La cosa es que sabemos que existen estos virus en muchas partes del mundo. Es solamente tiempo, cuándo va a llegar. No, la pregunta no es si puede llegar, es cuándo va a llegar con el movimiento de muchas cosas de transporte. Zika también. Muchas veces la gente no tiene síntomas. Pero el problema es cuando lo que se notó en lo que está pasando en Brasil es que hay síntomas horribles en el número de niños que están naciendo con problemas con desarrollo del cráneo, con microcefalia. Entonces, se puede eliminar el virus, pero esos problemas van a seguir por toda la vida de los niños infectados. Entonces, estos virus están dentro de las células y los componentes del sistema inmune no pueden llegar a entrar en esas células. Entonces, el insecto, el bacterio, tiene que tener otro sistema para eliminar esos parásitos. Entonces, utilizan un proceso de apoptosis, que es una, se puede decir, es un suicidio del célula infectado. Es una respuesta normal a células que están dañados, que no están funcionando, que ya están muy viejos. Entonces, están eliminados por vías bioquímicas. Y muchas veces también es una respuesta a las células que están infectadas con parásitos como el virus. Nosotros también lo utilizamos para eliminar parásitos y patógenos más que todo. Entonces, el insecto toma sangre, recibe virus, el virus entra en las células y lo que pasa es el virus, el insecto trata de eliminar las células infectadas con el virus utilizando el proceso de apoptosis. Y hay dos formas de apoptosis. Uno es que el cuerpo reconoce que hay algo mal con con la célula y envía células blancas para empezar el proceso. Y otra forma que es interna, o sea, la célula misma reconoce que hay un problema y empieza el proceso de apoptosis. Entonces, volviendo al sistema, que hay 2.5 mil millones de personas en riesgo del dengue, hay 500 mil casos de dengue hemorrágico en el mundo, hay problemas. Vamos a hacer un viaje a Colombia, a la ciudad de Cali, para entender lo que está pasando con el dengue en los mosquitos en el campo, no solamente en el laboratorio de Canadá, pero lo que está pasando en el campo. En lo que tenemos es un estudio en que nos da cuenta que 70% de los mosquitos Aedes aegypti en Cali transmiten el virus, normalmente, como todo el mundo espera. Pero hasta 30% son resistentes o refractorias al dengue. O sea, eliminan, matan el dengue. Entonces, la pregunta es, ¿cómo y por qué? Es una respuesta inmune a un virus. Le voy a decir que esta respuesta ocurre en el intestino medio. Normalmente, en el intestino medio, el virus entra con la sangre, sale de la sangre e infecta las células del intestino medio. Y es en esta parte, cuando está dentro de las células del intestino medio, que el insecto puede matar el virus. Y yo digo que 30% son resistentes, pero en unas partes es hasta 50% y en otras partes baja hasta 10%. O sea, es fluido, siempre cambia y no se sabe por qué. Entonces, hicimos muchos estudios, les voy a mostrar unos datos, que lo que está pasando es el dengue entra en las células del intestino medio dentro de 18 horas después de la toma de sangre. El mosquito reconoce que hay algo mal, que hay un virus en la célula no está funcionando como debe funcionar y empieza el proceso de apoptosis. En la cepa refractaria funciona así. La cepa refractaria aumenta la expresión de genes de apoptosis, las células se mueren y el virus también se muere. En la cepa susceptible, el mismo proceso empieza. El mosquito reconoce que la célula tiene algo mal, empieza el proceso de apoptosis. Después, en estos, el virus sobreexpresa una proteína, se llama una inhibidora de apoptosis, para parar el proceso de apoptosis. Durante ese tiempo, el virus replica hasta miles de virones de nuevos virus. Después, para la expresión del inhibidora, hay apoptosis, la célula explota y el virus sale por todas partes del cuerpo del mosquito. Y se nota porque en esos mosquitos, DRONC, se nota aquí, es una proteína para iniciar el proceso de apoptosis. Entonces, lo que pasa es que en los 24 horas, primeros 24 horas de infección, aumenta mucho la expresión de DRONC para empezar el proceso de apoptosis. Pero lo que pasa es dentro de 48 horas, DRONC empieza el proceso, pero IAP, lo que para el proceso de apoptosis, está alto en los vectores susceptibles. O sea, lo que está pasando es el mosquito reconoce el problema, empieza a tomar una solución para eliminar el virus. Y el virus no permite la respuesta inmune del vector. O sea, es una inhibición de la respuesta inmune que tiene este virus. Eso es lo que está pasando con dengue. En este momento estamos estudiando la misma respuesta con frente a Zika, frente a chikungunya. Y nosotros tomamos la decisión de estudiar apoptosis porque es la respuesta que escogimos para estudiar, porque es para nosotros lo más lógico. Pero para no tener un efecto sobre los datos, hicimos también un estudio que se llama RNAi, RNA-seq. Es decir, que vamos a secuenciar e identificar cada gen expresado en el intestino medio del mosquito a tiempos diferentes después de tomar una toma de sangre con o sin el virus. Esa es la situación con tiempos diferentes, solamente tomando sangre para saber cuáles genes están expresados cuando el mosquito toma sangre. Después se puede compararlo con al mismo tiempo con un mosquito alimentado con sangre o sangre con virus, o clasificas tiempos diferentes, tratamientos diferentes. En el fin del día de mucho trabajo, nos tocó secuenciar 250 mil genes. Después es un proceso de computación para entender lo que está pasando. Al fin del día, llegamos a menos que 100 genes que decidimos que son provirales o antivirales. Los provirales son los que están expresados en la cepa susceptible que posiblemente ayuda al virus, o los genes antivirales expresados en la cepa refractaria que tal vez mata el virus. Y cuando empezamos este proyecto, yo dije con mucha confianza que la cepa refractaria está produciendo un compuesto antiviral que mata el virus. Bueno, no apostamos mucho, pero parece que no es verdad. Parece que, según los datos que ya tenemos, es que la cepa susceptible está expresando genes que ayuden al virus en su desarrollo dentro de los mosquitos. Entonces, si eso es verdad, podemos utilizar una técnica, se llama RNAi, para silenciar la expresión de genes. La teoría es que si podemos silenciar genes en la cepa refractaria que mate al virus, podemos cambiar el fenotipo de refractaria a susceptible. O si podemos silenciar genes en la cepa susceptible de los genes provirales que ayudan al virus, en teoría podemos cambiar el fenotipo hasta cepa refractaria. Y al fin del día, eso sí funcionó. El proceso de RNAi, en que podemos silenciar genes, no es 100% silenciar, es reducir la expresión de los genes. Y en esta gráfica, la parte a la izquierda con las de azul es lo que pasa cuando inyectamos doble cadena de un producto de una planta. Es decir, que es un control para el proceso de inyectar RNA de doble cadena y son 90 a 100% susceptibles todavía. Si silenciamos o reducimos la expresión de unos genes aquí, se puede cambiar la cepa, el fenotipo que era susceptible ya es casi refractaria. Y eso es normal que no es 100% porque no hemos eliminado la expresión del gen, solamente hemos reducido la expresión de esos genes. Y las dos barras son de una cepa del laboratorio, se llama Rockefeller, que es 100% susceptible al virus dengue y también a la cepa de Cali susceptible de Cali. O sea, en esos datos se puede cambiar el fenotipo manipulando solamente la expresión de un gen. Entonces, en esos datos, la cepa susceptible parece dominante porque no hemos podido seleccionar en el laboratorio una línea 100% refractaria. La cepa refractaria se llama MIB. Vive unos días menos que la cepa susceptible, pero tiene un desarrollo un poco más grande en desarrollo larval, más tiempo para salir como adulto y unos días más antes de tomar sangre. Eso implica que vive menos tiempo como adulto, implica que puede tomar menos veces, tomar sangre y puede tener menos cría. Y de los huevos que pone, unos 5% menos pueden eclosionar. Entonces, la pregunta que tenemos es ¿por qué existe la cepa refractaria al dengue? Cuando tienen costos en sus adecuaciones, pero no podemos medir un efecto negativo del virus dengue en el mosquito. O sea, en la cepa susceptible, si no tiene un efecto negativo del virus, ¿por qué tiene la evolución para tener una cepa refractaria que no tiene ventaja? Y hay que tener en cuenta, en brotes de dengue, muchas veces hay 5 o 10 años o 3 años entre brotes. En teoría, el virus no esté presente en este tiempo. ¿Qué proceso de selección existe todavía para mantener la cepa refractaria en el campo cuando no hay presión del dengue? Entonces, no podemos entender por qué existe o qué presión de selección existe para mantenerlo cuando no hay brotes de dengue. Y también cuando hay brotes de dengue, menos que 10% de los mosquitos están infectados. Entonces, la probabilidad de ser infectado es baja. Hay años en cual no hay selección porque el dengue no está presente, pero todavía esta población en Cali se mantiene más o menos 30% de los mosquitos son refractarias y no matan al dengue. O sea, los costos de ser refractarios. Entonces, volviendo a este tema de chinche con el parásito dentro del chinche. También tiene su sistema de inmunidad. Entonces, todos los insectos tienen el mismo sistema de inmunidad, tienen todas las vías bioquímicas. Pero hace un par de años publicamos el genoma de Rhodius prolixus, este insecto que transmite la fiebre de Chagas, Trypanosoma cruzi, en muchas partes de las Américas. Y cuando hicimos el análisis del genoma de Rhodius prolixus, casi todo era 100% como esperábamos. Menos la vía IMD, que es muy importante en el proceso de sistema inmune de los insectos. Se nota en la gráfica a mano derecha. Hay círculos como no muy fuertes en color. Eso es lo que deben existir según todos los vías IMD en todas partes de los otros insectos, pero no existe en Rhodius prolixus. Y publicamos en Genoma que el sistema de IMD no puede funcionar porque no tiene las proteínas en esta cadena. Entonces parece que el proceso de IMD, el vía IMD no funciona en Rhodius prolixus. El problema es que llevamos años estudiando abajo la expresión de péptidos antimicrobianos que en teoría son expresados por la vía IMD. Entonces no es lógico. O sea, funciona IMD y hay proteínas. Es lo normal. La vía no existe, pero todavía hay proteínas al fin del día. Entonces, algo está pasando en este proceso. Y no publicamos al principio porque volvimos a repetir la secuenciación para buscar lo que está pasando. Y resulta que otros insectos, como el áfido, como el chinche de la gamba, como chinches de la cabeza, no sé cómo se dice en español, eran iguales. Cuando publicaron genomas de esos insectos, también había muchos problemas con el proceso de IMD en el sistema inmune, una de las vías más importantes en la respuesta inmune a parásitos y a patógenos. Entonces, se nota también que esos solamente existen en esos grupos de insectos. En inglés dice hemimetabolos, o sea, que van de huevo a ninfa, al luto. Pero en todos los insectos holometabolos, que van huevo, larva, pupa, adulto, 100% tiene una vía IMD que funciona súper bien. Solamente en este grupo de insectos no funciona. Resulta que hicimos un estudio bastante complicado con bioinformática y encontramos muchos de los papiros perdidos y existen en el genoma, pero un poco del gen está por aquí, otra parte del gen está por allá, hay entrones, hay partes, hay genes dentro de los genes, y parece que es bastante complicado el proceso IMD. Entonces, por razones que nadie entiende hasta el momento, parece que sí, las proteínas del sistema de inmune de la vía IMD existen en esos insectos, pero no es una vía directa, no es una vía simple. Es bastante complicado y tenemos unos estudiantes trabajando en esto. Entonces, hemos hablado bastante sobre los insectos, lo que sea. Esa es una, en inglés dice mural, pintado en un pueblo en el sur de México, en Oaxaca, en un pueblo de Mazunte, donde la gente no sabe mucho de chagas, pero saben que es malo. Parece que está transmitido por un mosquito, pero no importa. En muchas partes de las Américas tenemos la enfermedad de chagas. No tenemos buenas drogas, no hay vacuna. Tenemos drogas, pero hay problemas también con las drogas. En muchas partes de América Latina sí hay paludismo, sí hay Zika, chikungunya, dengue, y muchas más, muchas cosas tal vez peores. Y cada de estas enfermedades tiene su propio vector. Cada patógeno parásito tiene su propio vector. Es interesante que Aedes aegypti es un poco diferente en su capacidad de transmitir tantos virus al mismo tiempo o uno después del otro. Pero es muy interesante que podemos estudiar por qué solamente unos vectores transmiten unos parásitos. Tiene que ver con su capacidad de reconocer un parásito o patógeno y matarlo o no. Y los que no lo matan, lo transmiten. Entonces, es el mundo para mí muy interesante de bioquímica, fisiología, dinámica de transmisión, de tratar de entender las interacciones moleculares y ecológicos entre parásitos, sus vectores y el ambiente en que estamos viviendo. Y yo creo que ya he hablado bastante, hace tiempo que no hablo castellano por tanto tiempo, entonces quiero que hablen su micrófono y que hayan muchas preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien está viva todavía?
¿Tienen preguntas? Gracias. Carlos, nos perdimos un poco desde tu foto del mural de Chagas.
¿De lo bueno o lo malo?
De lo bueno, parece. No sé si puedes repetir desde el principio. No es verdad.
¿Salieron a tomar café?
No, nos desconectamos. Aquí estamos, pero nos perdimos un poco la parte final del mural hacia el final.
Tus últimas palabras.
Solamente que yo decía que con este mural de Chagas, que mucha gente sabe que existe la enfermedad, el problema es que no tenemos drogas buenas para eliminar parásitos, no podemos eliminar los animales silvestres que sirven como reservorios. Es una cosa muy complicada que gente sabe, ya con educación, entiende mucho más sobre enfermedades como chagas, como dengue, como paludismo. Pero muchas veces podemos educar a la gente, pero al mismo día no podemos eliminar el problema. Y para mí es un placer estudiar este asunto sobre lo que está pasando a un nivel bioquímica, a un nivel ecológico, sobre lo que está pasando dentro y fuera del vector. Y hay mucho más por estudiar y mucho más para tratar de buscar formas, no de matar los vectores, porque no vamos nunca a matar todos los vectores del mundo, pero para tratar de eliminar la transmisión de los parásitos a los seres humanos. Si sería posible tener una vacuna contra cada parásito, sería mucho más fácil. Pero hasta el punto de que tengamos vacunas contra todo, tenemos que tratar de eliminar los vectores o reducir su población o disminuir la transmisión de los parásitos de los vectores hasta los seres humanos.
Muy bien, pues creo que me voy a robar tu foto del mural de Chagas porque está muy bonita.
Yo te lo envío.
Ok. Y bueno.
Bueno, mi pregunta es ya como el asunto de Wolbachia es muy interesante para como sistema de inhibición de infección de dengue, chikungunya y probablemente Zika en Aedes. ¿En qué punto hay interferencia? No estoy muy al día en esta literatura. ¿Y hay un efecto en el sistema inmune de o susceptibilidad o apoptosis de los mosquitos?
La respuesta simple es que yo no sé. Pero al fin del día, hay varios tipos de Wolbachia. Unos que son muy fuertes, otros que menos fuertes. El grupo en Australia que empezó con el proceso pasó 7 años tratando de inyectar tipos diferentes de Wolbachia en los mosquitos. Se llama Scott O'Neill, ese grupo. Y al fin del día, un tipo de Wolbachia disminuye el tiempo que vive el mosquito. Entonces, si el mosquito Aedes aegypti vive 4 semanas y solamente ahora vive 2 semanas por la infección con Wolbachia, y el dengue requiere 2 semanas para su desarrollo dentro del mosquito, puede disminuir la transmisión. La cepa de Wolbachia que ya está utilizando no afecta tanto al mosquito como la cepa más fuerte y disminuye la replicación del dengue dentro del mosquito. Y hay 15, tal vez 20 publicaciones sobre por qué y cómo, y el fin del día no sabemos exactamente cómo funciona. Pensábamos al principio que la presencia de la bacteria mantiene activa o activada el sistema inmune del mosquito. Entonces, cuando entraba el dengue, el sistema estaba ya preparado para eliminarlo. Parece que no es exactamente correcto. Y parece que varios sistemas o partes del sistema inmune están trabajando como conjunto para reducir la replicación del virus. Están utilizando en el campo en Tailandia, Australia y en Antioquia, Colombia y en Brasil. Entonces, lo que estamos esperando son datos de largo plazo sobre la prevalencia de mosquitos en el campo con Wolbachia, porque en teoría hay una presión de selección para mantenerlo. y tratar de medir después brotes de dengue, a ver si 50% de mosquitos llegan a tener Wolbachia, si hay menos brotes o menos personas infectadas durante el brote. Creo que nos faltan muchos años para tener la respuesta, pero algo está pasando dentro del mosquito para reducir la eficiencia o la replicación del virus dentro del mosquito. Y me imagino que la misma respuesta va a funcionar contra Zika también, porque Zika es muy parecido al dengue.
¿Maleni?
Sí, aquí estamos, ¿nos escuchan?
Sí.
Hola,
sí.
Hola. Ok. Nos perdimos otra vez de la conexión, pero alcanzamos a escucharte todo la reflexión que hiciste, Carl, sobre la pregunta que te hizo Tom.
Sí.
No sé si alguien de los que están conectados tengan alguna pregunta. Concha, Esteban, creo que ya nos dejó. ¿Ustedes, chicos, alguna pregunta? ¿Quieres decirle lo de Jorge Osorio? ¿Escuchaste lo que comentó Tom de Jorge Osorio, Carl?
No, no.
No, es simplemente Jorge Osorio está haciendo un ensayo con Wolbachia en Medellín.
Yo conozco muy bien el proyecto que tienen allá. Como sabes bien, Jorge es un estudiante tuyo y buen amigo mío. Y siempre estamos hablando de los éxitos. Tuvieron problemas al principio en el proceso en Medellín, pero creo que ya está funcionando bien. También hay ensayos en Brasil, pero son de tiempo largo para entender lo que está pasando.
Nos reunimos aquí en 1 o 2 años para analizar los resultados.
Por eso.
Pero podemos hacer alguna apuesta.
¿Y te vas a...
Apuesta.
Así, listo. No, yo tengo mucha esperanza que va a funcionar súper bien la aplicación de Wolbachia. Yo tengo mucha esperanza que va a funcionar bien. Solamente creo que va a demorar un poco más que Scott O'Neill quiere con las interacciones entre... Creo que ellos importaron Aedes aegypti de Australia infectado con Wolbachia y entonces... Vamos a tener que esperar un ratico para saber cómo es el flujo de genes, el flujo de Wolbachia dentro de una población, digamos, en Medellín. Y muchas veces puede ser un poco diferente en climas diferentes. Pero yo tengo mucha esperanza.
Todo muy interesante. ¿Te vas a la reunión Congreso de Medicina Tropical y Higiene en Baltimore este año?
No sé. En mi vida es un poco complicada en este momento.
Ay, Carl, bueno, parece que no tenemos más preguntas. Está muy interesante. Creo que finalmente entendí lo que está haciendo Heather y lo que está haciendo Nicolás. Fue una forma muy clara de presentar ya los resultados que tienen los chicos. Y pues como bien comentas, hay muchísimo más por hacer. Y qué bueno que
es, es un campo abierto para hacer estudios. Es impresionante.
Sí.
Con las técnicas nuevas que ya tenemos para secuenciar genes, para secuenciar genomas, para tratar de entender el papel de cada proteína en el sistema inmune. Es impresionante lo que ya se puede hacer.
Sí, cada vez estás más cerca del premio Nobel.
Sí, más cerca, pero todavía lejos.
Muy bien,
ser un metro más cerca en un camino de 1,000 millones de millas no es mucho.
No, lo principal es divertirse en el camino. Eso es lo que cuenta.
Exactamente.
Bueno.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy interesante,
gracias.
Todo.
Gracias.
Chao. Un aplauso a todos.
Muchas gracias.
Pues bueno, seguimos en contacto, Carl. Mil gracias. Gracias a las personas de la plataforma que hicieron posible la conexión.
Sí, porque funcionó muy bien.
Sí, un poquito de problemas al final. Creo que fue en realidad saturación de nuestra red, pero muy bien, muy bien. Y muchísimas gracias. Y hasta la próxima, Carl.
Chao.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Saludos a todos. Hasta pronto.
Hasta luego.
Bye.